Yo soy los frutos. Santo, santo. Bendita sea tu nombre. Echo de menos a la hermana Alma, aunque vea su hija. Al final vamos a hacer una oración por la hermana Alma, por su hermano Samuel y todos los hermanos que están enfermos. Jenny, Dios bendiga a nuestra hermana Jenny, que está nuevamente con nosotros después de ese proceso, ¿verdad? De enfermedad. Marcos capítulo 9. Vamos a estar hablando hoy del tema siembra la semilla. Marcos capítulo 4, perdón. Bendecimos su nombre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y hasta y al 100 por 1. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Señor, te adoramos, oh Dios. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición tan preciosa que tú nos concedes en esta mañana de estar en tu casa, oh Dios. Gracias porque estábamos en la agenda tuya, oh Dios del cielo. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos y te glorificamos, oh Dios. Mi alma se regocija en tu presencia. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que ha sido leída, oh Dios. Gracias porque sabemos que a través de ella, Señor, ya tú has comenzado a hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, para que en esta hora, Señor, la palabra que salga de mis labios, Señor, no torne atrás vacía, vaya bajo la unción y el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo, Dios. Tú conoces la necesidad nuestra, Señor. En esta mañana, Señor, tú quieres hablarnos de manera especial, Padre. Oh, Señor, quita, Señor, todo lo que estorbe, toda preocupación. Mi Dios, en esta hora, Señor, todo malestar en el cuerpo de aquella vida que ha llegado a este lugar enferma, Señor, toca su cuerpo quebrantado. Toda preocupación en esta hora, Señor, la atamos, la echamos fuera y declaramos libertad para predicar tu palabra, Señor. Que no solamente podamos escuchar esta palabra, que no solamente podamos conocer esta palabra, sino que podamos vivirla, que podamos ser hacedores de la misma, Señor. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Sembrando la preciosa semilla del Evangelio. Ese es el tema de este mes, el tema de este del próximo aniversario, el 21. Llevamos 42 años sembrando la preciosa semilla del Evangelio. Qué privilegio más hermoso. En una zona rural de Iowa, en Estados Unidos, había un agricultor, un hombre. En esta zona se cultivan muchas papas y son de las mejores. Ese agricultor acostumbraba, en un tiempo determinado, en una fecha específica, sembrar sus papas. Pero ese año en particular ocurrió algo. El clima no favorecía, y cuando llegó la fecha que él ya estaba acostumbrado como agricultor para que le salieran en el tiempo oportuno, el terreno estaba congelado y no estaba apto para la siembra. Pero él, eso no le importó, tomó su pala, su semilla de papa, y comenzó, se fue a trabajar su terreno, mirando, no importando las adversidades, cómo estaba aquel terreno, los amigos que lo conocían, se extrañaron, se rieron de él, y pensaban cómo él, viendo las condiciones en que estaba ese terreno, duro, congelado, iba a sembrar aquellas papas. Pero él, con mucho esfuerzo, con mucha tesón, con mucha fe, hizo lo que él estaba acostumbrado año por año a hacer, sembrar sus papas. No importando, amado, las condiciones en que se encontraba aquel terreno. De momento, amado, los amigos se sorprendieron cuando vieron aquella grande cosecha que aquel agricultor logró recoger. Muchas de aquellas semillas sobrevivieron aquel árido invierno, aquel árido frío. Sobrevivieron aquellas condiciones terribles y produjeron el fruto que este agricultor tanto ansiaba. Amado, y a veces, en muchas ocasiones, nosotros tenemos el mismo pensamiento que aquellos amigos de aquel agricultor. Comenzamos a ver las condiciones adversas que están a nuestro alrededor, y eso nos impide el que nosotros podamos sembrar la preciosa semilla del Evangelio. Este hombre, amados, no miró la condición, sino que él fue porque sabía que él era agricultor, que su misión era cultivar esas papas para su sustento. Y él no miró las condiciones adversas, sino que él hizo lo que él tenía que hacer. Alabado el que vive para siempre. Así como este terreno no estaba apto, amado, según el criterio de aquellos amigos, para dar fruto en el momento oportuno, a veces nosotros, como creyentes, evaluamos los terrenos, cuando hablamos de terreno, hablamos de vidas, porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a sembrar esta poderosa semilla del Evangelio en las vidas de cada persona. Nosotros no somos quienes para estar evaluando cuáles son las condiciones o qué condiciones tiene ese terreno. Nosotros somos llamados a sembrar la preciosa semilla del Evangelio. Aleluya. ¿Qué sucede cuando no se siembra? No se cosecha. Si ese hombre, ese agricultor, se hubiese sentado a mirar las condiciones de aquel terreno, no hubiese sembrado, no hubiese cosechado en su momento. Nosotros como creyentes, si nos sentamos a mirar las condiciones que están imperando en nuestra sociedad, que no son las mejores, amado, que en muchas ocasiones hay que pasar trabajo, uno tiene que salirse de la comodidad, y en muchas ocasiones también tiene que arriesgarse, aleluya, porque lo que nos está rodeando es tanta violencia, tantas situaciones adversas, amado. Si nos sentamos a esperar a que todo mejore, a que el ambiente sea el más propicio para nosotros sembrar, nunca sembraremos. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6: el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará, recogerá. La iglesia del Señor, amado, tenemos una razón de ser. El Señor nos ha salvado y nos ha llamado con una misión, y esa misión, amado, es de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esa misión es de ganar almas para Cristo, aleluya. Esa misión es de sembrar esta preciosa semilla del Evangelio. Pero a veces se nos olvida eso, amado. Y sabemos que cuando venimos a los pies del Señor, cuando aceptamos a Jesucristo, las bendiciones nos acompañan. Y como hijos de Dios, amado, comenzamos a recibir bendiciones y bendiciones de parte de Él. Y nos tornamos en receptores de la bendición de Dios. Y eso es bueno. Eso es maravilloso, amado. El que nosotros podamos reclamar las promesas y las bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Porque como padres terrenales, nosotros queremos bendecir a nuestros hijos. Trabajamos para bendecir y darle lo mejor a nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial quiere bendecir a cada uno de nosotros. Está en su esencia, en su naturaleza, bendecirnos, amado. Pero también nosotros como padres terrenales, aunque le damos a nuestros hijos, aleluya, lo necesario y aún más de ello, también le exigimos unas responsabilidades que tienen que cumplir a los hijos. ¿Para qué? Para que se desarrollen como mejores personas, para que sepan lo que es el servicio, aleluya, para que los haga mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores hombres y mujeres del mañana, aleluya. Pues nosotros, el Padre Celestial también tiene, amado, nos ha bendecido, pero hay unas responsabilidades que Él demanda de cada uno de sus hijos, y es de ir y cumplir con esa gran encomienda, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Oh, amado, ¿cómo se salvarán si no hay quien les predique? Tenemos que irnos atrás y pensar en los momentos que nosotros estábamos sin fe y sin esperanza, que estábamos perdidos, que no teníamos propósito, que no teníamos un norte a seguir, que tal vez nos establecíamos metas, pero había un vacío. Pero vino alguien que sembró esa semilla tan preciosa en nuestras vidas. Vino alguien que te dijo, que me dijo: Cristo te ama, Cristo murió en esa cruz para salvarte a ti, para perdonar tus pecados. Cristo quiere darte esa paz que tú tanto anhelas. Cristo quiere sanar tu interior como tu cuerpo también. Y comenzó esa semilla preciosa del Evangelio a crecer, a germinar, y ha dado fruto y fruto en abundancia. Gloria al que vive para siempre. ¡Alto! como iglesia del Señor, tenemos que entender que tenemos una razón de ser. Venimos a la casa del Señor a congregarnos para aprender, para luego ir, salir de estas cuatro paredes y llevar este evangelio tan hermoso, este mensaje de buenas nuevas de salvación. Evangelio significa buenas nuevas. Mientras hay tantas personas en el periódico, en la radio, en los medios noticiosos, que lo que llevan son malas noticias, la iglesia del Señor tiene, amado, las buenas nuevas que tiene que llevar, y a muchas ocasiones nos estamos callando, no estamos llevando las buenas nuevas de salvación, este mensaje que tanto necesita la gente, este mensaje de esperanza, este mensaje de paz, este mensaje de fe, amado, que necesita nuestra sociedad, que la necesita con urgencia. Gloria al que vive para siempre. Oh, amado, nosotros como iglesia no nos podemos conformar en llegar a la casa del Señor y sentarnos día tras día a recibir. Tenemos que entender que Jesús nos dejó una gran comisión, que ya está el mandato ahí, que no tenemos que ponernos a orar para que Dios me mande, porque ya Jesús nos dio ese mandato, amado. Lo que tenemos es que entender, amado, orar para que Dios nos ponga esa disposición y esa disponibilidad para hacer esa gran encomienda. Las asambleas de Dios, dentro de su constitución, ha levantado, ha escrito, ha desarrollado unas 16 verdades fundamentales, que son las que nos arropan a todas las iglesias, asambleas de Dios. Y dentro de una de esas verdades fundamentales está la iglesia y su misión. Como asamblea de Dios creemos en la misión de la iglesia. Número uno, la misión de la iglesia es ganar almas para Cristo. Número dos, la misión de la iglesia, amado, es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tres, la misión de la iglesia es edificar un cuerpo de creyentes a la imagen de Dios. Y hace poco le añadieron otro, la compasión. O sea que, amados, nosotros como iglesia no nos reunimos aquí por reunirnos. Nosotros aquí nos reunimos para adorar al Señor, para edificarnos, amado, para aprender a cómo vivir una vida conforme a como dice la Escritura, para luego ir a este mundo, aleluya, y hablarle de esta poderosa palabra del Señor, para decirle que Cristo salva, sana y viene ya. Qué precioso, amado. La iglesia tiene una misión. Estaremos cumpliendo a cabalidad con esa gran misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. En esta mañana Dios nos llama y nos invita a que reflexionemos en ello. ¿Estarás tú cumpliendo con esa misión? ¿Estaré yo cumpliendo con esa misión que Dios nos ha encomendado? La iglesia Emanuel, esta iglesia en particular, ¿saben una cosa? Cada iglesia tiene su huella dactilar. Cada iglesia es única. Es única por cuanto los que venimos, nos acercamos a la casa del Señor, somos únicos. El domingo pasado asistí a un culto tremendo, precioso, pero me hacía falta mi congregación. Amado, y esta iglesia, hace 42 años el Señor puso en el corazón de un hombre el levantar una casa al Señor cerquita, ¿verdad? En esta región, y empezaron por allí en un garaje, y luego Dios suplió para que se levantara esta estructura tan preciosa, con mucho trabajo, con mucha persecución, con mucho sacrificio. Pero ¿saben una cosa? Había una visión, Dios había puesto en el corazón de un hombre y luego lo transmitió a otras vidas, el que aquí se levantara casa. ¿Para qué? Para que muchas vidas pudieran venir a los pies del Señor. Pero lo que tenemos que entender es que este templo no es la iglesia. La iglesia somos usted y yo. En la antigüedad, el Señor mandó a Moisés a que levantara un tabernáculo, y allí en el lugar santísimo se veía, ¿verdad?, cuando la presencia del Señor, esa chequina, descendía. Luego se levantó, Salomón levantó el templo de Jerusalén, un templo ostentoso, millonario, amado. Pero dice la palabra que Dios no mora en templos hechos de manos de hombre. Dios mora en nuestros corazones. Y ya en el Nuevo Testamento, con la venida del Espíritu Santo, amado, entonces el Señor, a través de su Espíritu Santo, viene a morar en nuestras vidas y nosotros nos convertimos en templos vivientes. Y qué bueno que hay una casa donde congregarnos, amado. Cuando hay otros lugares que no tienen un lugar donde congregarse, donde hubo épocas que la iglesia era tan perseguida que se tenían que ir a catacumbas, ¿verdad? A cuevas, para poderse congregar allí, para poder reunirse y adorar al Señor. Y nosotros podemos adorar al Señor con una libertad tremenda. Tenemos que darle gracias al Señor por eso. La iglesia, Emmanuel, se ha levantado con mucho sacrificio, amado, pero dice la palabra que cuando una obra es de los hombres, se desvanece. Pero cuando una obra es de Dios, amado, esa obra permanece y continúa hacia adelante. Y tantos años, 42 años de la iglesia Emmanuel levantada, es amado, es sinónimo de qué, de que Dios ha estado en cada etapa de la iglesia, en sus avivamientos, en sus persecuciones, en sus pruebas, en los momentos felices, en los momentos de una gran cosecha, en los momentos tal vez de que ha menguado, pero Dios no ha dejado en ningún momento a su iglesia. Sí, aleluya. Cuando la iglesia primitiva se levantó y estaba Jerusalén alborotado porque estaban haciendo grandes milagros, maravillas los discípulos, el Sanedrín, el concilio, estaban buscando ocasión, estaban preocupados por la fama que estaba tomando esta nueva religión según ellos. Y Gamaliel se tuvo que levantar y decirle a aquellos hombres: miren, déjenlos quietos, tranquilos. Si esa obra no es de Dios, mira, se va a desvanecer. Porque muchos se han levantado diciendo que son de Dios y se muere el líder y se desvanece, todo termina. Pero si esto es de Dios, tengan cuidado que no sea que estén peleando con el mismo Dios. Aleluya. Amado, qué lindo. Una cosa que tenemos que aprender de la iglesia primitiva era que no importando la persecución que enfrentaran, que experimentaran, ellos seguían hacia adelante. En un momento dado, Pedro y Juan, cuando fueron al templo a orar, que allí hicieron aquella sanidad de aquel hombre que tenía 40 años, que estaba cojo, lisiado, y pues hubo alboroto, porque aquella ciudad nunca había visto una cosa como esa, amado, y allí hubo alboroto, y entonces, amado, ellos fueron encarcelados a causa de aquel milagro, y en momento dado lo soltaron, pero le dijeron: mira, tú calladito te ves más bonito, así que los vamos a soltar, pero ustedes no hablen más de Jesús. ¿Y qué les dijo él? Miren, ¿qué les dijeron ellos? Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo yo voy a dejar de decir lo que he visto y oído, lo que Dios ha hecho para con nosotros, amados? Nosotros, esta iglesia en medio de la persecución no se cayó, en medio de la persecución no se intimidó, amado, continuó hacia adelante, aleluya, haciendo el trabajo que Dios le había encomendado de ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Es más, luego pasó el tiempo y se acomodaron cómodos en Jerusalén, ¿saben una cosa? Y entonces Dios levantó una persecución grande para que entonces aquel pueblo saliera del lugar cómodo donde estaba, y entonces tuvieron que irse corriendo luego de que Esteban lo mataran, gloria al Señor, tuvieron que irse corriendo para otros lugares, amados. hombros. Tenemos un mensaje glorioso, tenemos un mensaje poderoso, tenemos un mensaje que transforma la vida, que liberta al cautivo, que sana al enfermo, que rompe cadenas. Aleluya. ¿Y qué estamos haciendo con ese mensaje? Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos y te bendecimos. Bendecimos su nombre. Esta iglesia ha sido edificada, fundamentada con unos buenos cimientos. Jesucristo es la zapata y su palabra. Hay iglesias que son levantadas bajo opiniones de hombres, y son levantadas por hombres. Pero amado, la iglesia Emanuel y muchas iglesias que han sido levantadas, que su fundamento se llama Jesucristo, puede, amado, estar tranquilo, porque cuando vienen los embates, cuando ruge el viento, cuando la tormenta se hace fuerte, amado, aunque puede tambalear un poquito, no nos vamos a caer. Vamos a mantenernos firmes porque sabemos en quién hemos creído. El que sabe de construcción, yo no sé mucho, pues decir nada. Pero vi cuando estaban haciendo la casita de hierro al ladito, así que uno, me di cuenta que donde más mayor énfasis se hace es en la zapata. ¿Verdad que sí? Tony que sabe de eso, ¿verdad? Tiene que tener una buena zapata. Cuando se va a construir una casa o un edificio, lo más importante, donde tiene que haber, ¿verdad?, mucho cuidado, en esa zapata. Porque eso es lo que va a sostener esa casa o ese edificio. Amado, cuando la iglesia está fundamentada, cimentada en Jesucristo, podemos estar seguros, amado, que Dios, que la iglesia va a continuar hacia adelante, perseverando y cumpliendo con lo que Dios le ha llamado. Y no solamente eso, cuando un edificio tiene una buena zapata, cuando una casa tiene una buena zapata, esa casa en un momento dado tiene la capacidad ¿de qué? De crecer, porque pueden ¿qué? Construir hacia arriba, hacia los lados, expandirla, porque tiene una buena zapata. Una iglesia con un buen fundamento tiene la capacidad ¿de qué? De crecer. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor, amado, porque aunque yo no me crié en esta casa y no conocí a todos los pastores, sé que esta casa tuvo líderes que fundamentaron, que enseñaron la palabra. Tuve la bendición de conocer a nuestro hermano Ismael y cómo él se esmeraba por enseñar la palabra de Dios. Qué lindo, amado. Es sumamente importante que la iglesia del Señor, para crecer, para expandirse, tiene que estar fundada sobre la roca que se llama Cristo Jesús. No podemos estar fundamentados ¿sobre qué? Sobre la arena. Porque cuando comiencen a soplar los ríos, a soplar en los vientos, cuando comiencen los ríos, amado, a desbordarse, cuando nos sintamos que ya el agua está llegando, esa casa se va a caer. Pero cuando una iglesia está fundada sobre la roca que se llama Jesucristo, sople lo que sople, aleluya, no va a perecer. Vamos a seguir hacia adelante.
Gloria a Dios, aleluya.
¿Y por qué hablo esto, amado? Porque Dios le ha hablado a esta iglesia, a la iglesia Emanuel, y ha dado una palabra de que aquí va a haber crecimiento, de que aquí va a haber cosecha de almas. Y me gozo en reconocer que esta iglesia está fundada sobre una base sólida que se llama Jesucristo, no bajo teorías humanas, no bajo emociones, sino sobre la palabra misma. Gloria al Señor. Pero ¿saben una cosa? Que esta casa el Señor bendecirá con una cosecha abundante si nosotros, los que somos llamados agricultores de Dios, salimos a la calle y comenzamos a regar la preciosa semilla del Evangelio. ¿Cómo recogeremos si no sembramos? ¿O cómo recogeremos mucho si sembramos poco? Amado, es tiempo que en esta mañana meditemos en esta palabra. Que no seamos como esos amigos de ese agricultor que se sentaron a mirar las condiciones del terreno que estaba congelado y se rieron de aquel, se burlaron de aquel agricultor que no miró esas condiciones, sino que se lanzó y sembró sus papas. Y gracias a que fue perseverante, a que no se enfocó en las condiciones del terreno, alcanzó fruto de bendición. Para crear conciencia, amado, de esta enseñanza, Jesucristo, en medio de su ministerio, había una gran multitud que la acompañaba, pero dentro de esa gran multitud siempre Jesús tenía conciencia de que tenía que enseñarle un poquito más a los discípulos, porque eran los que él iba a dejar para que continuara su ministerio. Y allí, en medio de aquella gran multitud, él tomó aquella barca y allí se sentó y comenzó a traer esta enseñanza de la parábola muy conocida. ¿De la parábola de qué? Del sembrador. Una parábola que los niños, ¿verdad?, desde pequeños se les enseña. El sembrador somos nosotros. La semilla es esta poderosa palabra. Fíjense que el agricultor, yo soy hija de agricultor, mi papá cuando yo era pequeña, él era agricultor de tabaco, de maíz, y siembras preciosas que él cosechaba. Ahora sí, esposa de un floricultor.
Floricultor.
La semilla es sumamente importante. La calidad de la semilla es importante. Las condiciones donde está esa semilla es importante. Hay semillas que tienen que mantenerse a una temperatura adecuada para que dé, ¿verdad?, para que produzca, para que germine. Si la pone en un lugar muy caliente, se daña la semilla. O en un lugar muy frío, hay unas que son, que se guardan en nevera, que luego se muestran, guardan.
¡Gloria a Dios!
Gloria a Dios. Yo veo a José Luis que guarda una semilla en la nevera, pero hay otras que no. Y pues el agricultor tiene que preocuparse por la calidad de la semilla. Pero amado, nosotros los creyentes, esta semilla, esta palabra preciosa, está perfecta, está completa. Lo que tenemos es que comenzar a lanzar esta semilla. No le falta nada.
Aleluya.
Cuando Pedro y Juan realizaron ese milagro del cojo, el paralítico, la gente estaba tan exaltada porque decían, pero ¿cómo estos hombres del vulgo sin letras pueden hablar de esa manera? ¿Y cómo pueden realizar esas hazañas y esas proezas tan grandes, amado? Porque sabes una cosa, que para uno regar esta preciosa semilla, no necesita ir a una universidad, no necesita uno ir a un instituto bíblico. Lo que uno necesita es tener pasión y amor por las almas que se están perdiendo. Eso es lo que se necesita. Porque cuando tenemos esa pasión y esa hambre por las almas que se están perdiendo, el Señor, el Espíritu Santo, se va a encargar de darnos esa palabra para ese momento oportuno. Alabado el que vive para siempre. Y a veces nosotros tenemos tanto temor. ¿A qué le voy? Yo no voy a hablar porque tengo miedo al rechazo, porque tengo miedo a decir un disparate, porque tengo miedo a que se burlen de mí. Pero amado, tenemos que estar conscientes que esta semilla, amado, es la que va a ser, el Espíritu Santo es el que va a hacer que esta semilla germine y dé el fruto que tanto se espera. Jesús comenzó a decirle a aquella gente que había diferentes tipos de terreno. O sea, ustedes son los agricultores, pero ustedes no se van a poner a mirar el tipo de terreno que hay. Yo les voy a hablar de los diferentes tipos de terreno, para que ustedes entiendan que hay diferentes tipos de terreno, pero eso no los puede limitar a ustedes a que realicen la labor de la siembra. Y comenzó con el primer tipo de terreno que nos habla aquí, es el terreno, ¿verdad? Que la semilla que cayó junto al camino, que es una semilla, un terreno que es ¿qué? Duro. Cuando las personas comienzan a caminar por un mismo sitio, eso se torna en un camino. ¿Y qué pasa? Ese terreno se pone árido, se pone duro, ¿verdad que sí? Y a veces nosotros encontramos personas, amados, que tienen un corazón ¿qué? Duro. Que tienen un corazón que uno le habla y uno dice, wow, pero qué corazón más duro tiene esta persona. Pero, amado, tenemos que ¿qué? Que lanzar esa semilla, no importando si ese terreno es duro. Aleluya. Dice la palabra que ese terreno duro, en muchas ocasiones, ¿verdad? Se tira esa semilla y vienen las aves del cielo y se la comen. Pues el enemigo, cuando uno lanza esa semilla, esa palabra, a personas que tienen un corazón duro, pues el enemigo viene y le pone un espíritu de incredulidad, de duda. Lo que ponga en su corazón y echan a un lado esa semilla, y esa semilla tal vez no prospera. También está la semilla que cae en los pedregales, donde hay muchas piedras, debajo de las piedras hay tierra, y tal vez esa semilla germina un poquito, pero como no tiene tierra abajo, no puede echar raíces, y cuando viene ¿qué? Cuando viene el calor del día, esa semilla se quema. Y esto es tipo, amado, de las personas que reciben la palabra del Señor con gozo, pero cuando viene la persecución, cuando viene el tiempo difícil, le da la espalda a Dios y se olvidan de lo que se le ha sembrado en su corazón, de esa palabra que se le ha sembrado. Yo no sé, amado, cuántos de ustedes en un momento dado experimentaron esto, porque aunque esto representa las cuatro maneras diferentes de cómo reacciona la gente a la palabra del Señor, también representa las fases por las cuales nosotros pasamos. Porque en un momento dado, cuando yo estaba estudiando esta palabra, yo me identifiqué con un tipo de terreno que no era el terreno bueno, y voy a ese, es el terreno que es entre espinos. El sembrador tiró la semilla entre esa tierra que estaba entre espinos. ¿Y qué pasó? El afán de la vida, los deleites del mundo, el deseo de adquirir más, de tener más, de alcanzar metas, ahogaron esa palabra que había sido sembrada en esa vida. Yo me identifico con ese tipo de terreno en un momento dado. ¿Saben una cosa? Que esto es un proceso. El terreno, esto es un proceso en nuestras vidas. Por eso es que nosotros no nos podemos detener a evaluar el terreno para ver si podemos sembrar o no sembrar en esa vida. Nosotros somos llamados a lanzar esa semilla. En un momento dado, Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. Nosotros no vamos a dar el crecimiento. Aquí quien da el crecimiento es el Señor, y es en el tiempo de ¿quién? De Dios. Una semillita por aquí, una regadita con el Espíritu Santo por allá, el Señor comienza a sacar piedra, el Espíritu Santo comienza, amado, porque en este proceso de la siembra, en una vida, porque a veces esto es un proceso largo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden testificar de que, bueno, el Señor estuvo tratando conmigo 10 años, 5 años, y en un momento dado tal vez mi corazón era duro, o sea, esa palabra caía y pues el enemigo se la llevaba. Pero llegó el momento que en mi vida pasó tal experiencia difícil, que entonces mi corazón fue quebrantado y mi corazón comenzó a ablandarse, porque entonces busqué de aquí y de allá y no encontré, y tuve que mirar hacia arriba, y ahí entonces el corazón comenzó a prepararse para recibir esa semilla. Y vino aquel que sembró, el otro, y el Espíritu Santo regándolo, aleluya, con esa agua, amado, que solamente él sabe dar. Y ese terreno llegó al momento, amado, que palabra, que esa semilla germinó y dio fruto, aleluya. Qué lindo es eso, amado. A veces han pasado tantos años, a veces una persona se convierte al Señor, aleluya, y decimos, ay, me gané esa persona para Cristo. Pero ¿saben una cosa? A veces ha sido un proceso de muchos años el que Dios ha estado tratando con esa vida, ha estado limpiando ese terreno, ha estado despedregándolo, ha estado sacándole los espinos, aleluya, ha estado, amado, echándole agüita con su Espíritu Santo, sintiendo unas cositas que dicen, ay, es que yo cuando hablo contigo yo siento algo. Y ustedes me han testificado eso a algunas personas que no conocen al Señor, que no le han dado su corazón al Señor, pero usted comienza a traerle la palabra, a lanzar esa palabra, y te dicen, ay, mira cómo está en mi brazo, yo siento algo especial, aleluya, eso es el Espíritu Santo que está donando a esa semilla, aleluya, que ha sido sembrada, amado. Qué lindo es el Señor. Por eso la iglesia del Señor no se puede detener, tiene que continuar sembrando esta preciosa semilla del Evangelio. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. Cuando el Señor comienza esta parábola, comienza con un oíd, está atento, y termina la parábola diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque, amado, en muchas ocasiones no prestamos la debida atención a lo que Dios quiere hablarnos. Y el Señor quería que sus discípulos, que los más allegados, aunque había una gran multitud allí escuchando, prestaran atención, porque quería crearles conciencia de la gran misión que tenemos cada uno de nosotros. Si la agricultura en nuestro Puerto Rico ha decaído, es porque es difícil. Sí. Está expuesto cuando se siembra a las inclemencias del tiempo, un huracán. Que José Luis lo diga, en la época de las Pascuas, pues es la época de qué, de los huracanes. Y hemos sabido, ¿verdad?, pasar, luego de haber sembrado, hemos sabido lo que es que un huracán azote la producción de Pascua. Los agricultores que siembran plátano, guineo, han sabido lo que es ver el fruto de su trabajo tirado abajo por las inclemencias del tiempo, amados. La agricultura es un tanto difícil, un tanto sacrificada. Quiera Dios que los jóvenes que están subiendo amen la tierra. Porque las estadísticas de lo que se habla, ¿verdad?, es que no tenemos mucha comida. Si sucediera algo en nuestras costas, Puerto Rico pasaría hambre. Así que quiera Dios que se cree esa conciencia. Pero la realidad es que la agricultura es difícil. Se necesita compromiso. El sembrar para el Señor también se necesita compromiso. Por eso esa porción que habló, leyó nuestra hermana, en el libro de los Salmos decía que sembrarán ¿con qué? Con lágrimas. Amado, sembraríamos con lágrimas, pero recogeríamos con gozo. Aleluya. Así que tenemos que aprender, amado, que tenemos que cumplir con esta misión, y que tenemos que salir de esa línea de comodidad, y que tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ay, pero pastora, es que yo no sé, yo no conozco la palabra como usted la conoce, es que yo no he ido a un instituto bíblico, es que yo leo la palabra y se me olvida todo, y como yo le he hablado a las vidas. En estos días leí un del devocional diario que acostumbro a leer. Había una historia verídica de una mujer casada, una joven pareja que tenía unos niños pequeños. Y esa mujer, esa esposa, perdió a sus dos padres en un accidente de auto, de una manera inesperada. Para eso nadie está preparado. Para perder uno es difícil, imagínense dos, y en esas condiciones mucho menos. Pero cerca, como vecina, se había mudado una mujer cristiana. Y esa mujer no conocía muy bien a estas personas, estaba nueva en la urbanización. pero entendió que esta pareja tenía una grande necesidad, una crisis difícil, y fue allí. Imagínense la situación difícil que estaba pasando esta mujer, y entonces está tratando y cuidando niños pequeños que cuando no se pellizcan se alan los pelos. Ella se iba a la casa de esta dama que había perdido a sus papás, y allí pasaba el día cuidando a sus niños para que esta mujer pudiese estar lo más tranquila posible. Y allí, cuando había la oportunidad, ella le leía la palabra. Se iba a su casa. Cuando habían días que esta mujer caía en crisis fuerte, que no quería ni cocinar, allí aquella vecina decía: no te preocupes, yo voy a cocinar y te voy a traer comidita a tu casa. Y allí ella iba y le llevaba comidita, pero siempre buscaba la oportunidad para leerle una porción bíblica. Llegó el momento, amado, que ese trabajo que hizo esta dama, esta vecina nueva en aquel lugar, surgió un efecto precioso. Aquella mujer que estaba en crisis entendió que Dios había mandado a aquella vecina en aquellos momentos para que la ayudara, para que la levantara, para que ella no perdiera la razón por esta situación tan difícil. Y no solamente eso, que ella pudo ver la gloria de Dios a través de esta vecina. Y a través de estos ejemplos tan simples, amados, como el hacerle comida, como el cuidar a los niños, como el leer una porción bíblica, algo corto, hicieron que esta vida viniera a los pies del Señor. El Señor es el que pone las estrategias. Hay unos que predican y a través de la predicación se ganan almas para Cristo, gloria a Dios por ello. Pero no todos son llamados a predicar. Unos son llamados ¿a qué? A benevolencia. Otros dan palabras, otros a través de los cánticos. La hermana Aida testifica que ella se pasa cantando en su hogar y la vecina le encanta cómo ella ¿qué? Cómo ella canta, y los coritos, y ella se goza, amado. Eso es evangelizar a nuestros vecinos de diferentes maneras. O sea, que esto no es cuestión de que yo no puedo, es cuestión de que, Señor, indícame cómo yo debo hacerlo a través de un tratadito. En África hay una obra del hermano Gille Ávila, que la levantó un africano. ¿Por qué? Por un tratado de Gille Ávila, ese papelito. Y la obra esa lleva hasta el nombre de Gille. O sea, ese hombre se convirtió a Cristo a través de un tratado. Tan simple como eso, amado. O sea, que nosotros estamos llamados a sembrar la palabra de diversas maneras. En nuestro lugar de trabajo. En muchas ocasiones, amado, nuestros compañeros vienen crisis difíciles en sus vidas. Y en esos momentos son bien importantes, amados. A veces esas personas que tienen un corazón duro, en esos momentos son vulnerables. Ese corazón se abre y puede recibir la palabra, puede recibir una oración, puede recibir un abrazo, puede recibir un te amo, un yo estoy contigo. Amado, de diversas maneras nosotros sembramos esta poderosa palabra del Señor. Lo importante es que usted haga lo que Dios le ha mandado a hacer, y verá con las herramientas que usted tiene a su disposición. Que no deje de hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, amado. Que no nos detengamos en el camino mirando como hicieron aquellos amigos que miraron a aquel agricultor y comenzaron a burlarse y a reírse. Pero este está loco. Que esas papas se van a que esa semilla se va a dañar. Pues miren, muchas de ellas que prevalecieron, crecieron y dieron fruto. Amado, nosotros tiramos la semilla. El que se encarga de darle el crecimiento se llama Dios. Así que no deje de hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Esa es nuestra primera misión: ganar almas para Cristo, llevar almas a los pies del Señor. Que así como nosotros en esta hora estamos disfrutando de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque vienen pruebas y situaciones, tenemos al Señor, contamos con el Señor a nuestro lado para ayudarnos. Esas personas también puedan tener a su disposición al Señor, amado. Somos nosotros los llamados a señalar ese camino. Aleluya. Que en esta mañana, amado, que este mes que vamos a estar celebrando este aniversario sea un mes de crear conciencia, de que tenemos que continuar sembrando esta preciosa semilla, de que ya muchos, amados, de los que un día aquí se congregaron, ya están en la presencia del Señor, pero ahora nos toca a nosotros. Para este tiempo Dios nos ha llamado. Nosotros somos los agricultores de este tiempo. Nosotros somos los llamados a continuar regando la preciosa semilla del Evangelio. Gloria al que vive para siempre. Así que, amado, les insto a que continúen trabajando para el Señor, que no se detengan. Si se han detenido en medio del camino mirando las circunstancias y las condiciones del terreno, miren a Cristo y oren y pídanle que le dé esa pasión, ese amor por las almas. Corea del Norte, verdaderamente doy gracias a nuestro hermano Rafa por esa información, porque nos crea conciencia, amado, cuántas miles de almas están yendo al infierno porque no conocen a Cristo. Así que nosotros vamos a continuar orando, clamando, ¿pero qué? Tirando la preciosa semilla del Evangelio para que en el momento oportuno dé fruto. Señor, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Dios. Te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor amado, que podamos ser hacedores de esta palabra. Oh, mi Dios amado, que tú pongas el querer como el hacer en nuestras vidas. Que cada oportunidad que tú nos presentes, Señor amado, la podamos aprovechar al máximo. Así como hizo Jesús, mi Dios, que en aquel pozo, mi Dios del cielo, de Jacob, había aquella mujer, amado, aleluya, y allí él aprovechó para lanzar aquella preciosa semilla, y aquella semilla dio fruto, mi Dios. Que cada oportunidad, Señor, que tú nos des, nosotros la podamos aprovechar, oh Dios amado, que podamos aprender a confiar en ti. Reprendemos, atamos, echamos fuera todo espíritu, aleluya, que quiera tomar control de nosotros, espíritu de miedo al rechazo, miedo a la burla, oh Dios, que podamos, Señor, entender que tú nos has llamado y que tú vas a respaldarnos, oh Dios. Señor, te pido, Señor amado, que podamos tener ese deseo, esa hambre, oh Señor, de continuar lanzando esta preciosa semilla, oh Dios. Despierta, Señor, ese anhelo en cada uno de nosotros, Señor. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.